día martes acá en el mes de septiembre junto al panel de Los Sopranos. En el día de hoy, don Bastián Meneses, ¿cómo está usted?
Y usted, Alejandro, gusto estar con usted el día de hoy.
¿Y qué, don Claudio Guzmani? Después vamos a hablar de las palabras de usted con el dueño de esta radio, el señor Díaz, el día de ayer, que realmente no lo entiendo. Cuando gana un equipo es porque el otro jugó mal, nunca es mérito el que gana. Ahí lo vamos a conversar ahí para que nos digan. Porque es que parece que acá en este país nunca puede ganarlo porque jugó mejor que el otro equipo. Es como cosas, tendencia. No, para acá. Jugó mal la Católica.
Siempre hay dos equipos.
Por eso ganó la U, sin comentario. Más encima el otro títere, el viejito este, que no le da la buena a nadie. Don Pancho Fanjul.
Hola, Alejandro.
¿Para qué vamos a discutir el tiro? No, el señor Díaz, ayer la Católica jugó pelear, mal, güey.
Dime con quién es que pelear.
Señor Díaz, sácate la camiseta. El señor Díaz, no estoy ni ahí con el hombre, que no estoy ni ahí.
Yo que soy neutro puedo decir que los dos equipos juegan, pues, uno bien, otro mal.
Don Pancho Pérez, ¿cómo está usted?
Todo bien, Alejandro, acá para
comentar. ¿No tiene derecho el señor Holland alguna vez va a reconocer que no gana un partido porque el otro equipo fue mejor?
Bueno, ese fue un tema ayer del programa, el siguiente programa, donde comentamos también de que alguna vez tiene que decir que el equipo rival juega mejor o que su equipo juega mal, pero no le puede echar la culpa a la cancha, o sea, que el piso, que esto, ¿no? No, él tiene que reconocer únicamente que la U fue superior, que hizo un buen partido y que los anuló y los complicó. ¿Por qué va a ser tan difícil ese tema?
Bueno, parte de todo eso vamos a conversar, el Mati Gómez, los controles. Día de selecciones. Y partimos de inmediato con la siguiente pregunta. Hoy día Chile perdió con Marruecos. En el desarrollo de partido, desde mi punto de vista, igualitario, donde Marruecos en un descuido, en una buena anticipación a Chile, que parece que en la sub-20 se les pide más a aquellos que están levemente más consolidados en sus primeros equipos. Y la falla táctica de Gutiérrez en el gol de Marruecos. Pero independiente de eso, Pancho, yo quiero partir con usted. ¿Se puede hacer trabajos de proceso en Chile cuando uno dice vamos a armar algo y a la primera de un resultado negativo empezamos a destruir todo lo que hay? Comparte eso que ha pasado con las selecciones, porque en esto lo que se puede rescatar es que prácticamente jugaron todos en los tres partidos.
Bueno, la paciencia no creo que sea un sinónimo de lo que es nuestro medio en general. No hablo solamente de los hinchas, hablo de los entrenadores también. Y eso sin duda complica cualquier proceso. O sea, a cualquiera, por ejemplo, le gustaría tener una idea, un proceso como ha sido el uruguayo, que se ha basado obviamente en el tema del baby fútbol y todo eso, pero tiene un trabajo de 16, 18 años en que han podido solidificar eso a pesar de las derrotas. Acá no creo que le habrían aguantado un par de no clasificaciones a un mundial, o estoy hablando sub-20, sub-17, pero la única manera es esa, a mi entender. Ahora, siempre hay que analizar partido a partido. Porque, por ejemplo, el otro día, el partido con Inglaterra, hay que decir que Inglaterra es campeón del mundo en sub-17, sub-20, que tienen otra estructura, tienen otro nivel de trabajo. También hicieron un proceso distinto, por algo tienen tantos jugadores jóvenes. Y eso también es parte del análisis en un 3-0, como fue el del otro día, en donde no vimos el balón, donde no se pudo jugar, pero es responsabilidad también del rival que te anuló y te complicó en este caso. Distinto el caso de lo que vimos hoy día con Marruecos, en donde lamentablemente no se pudo hacer un partido más llamativo, un poquito más de profundidad, un poco más de juego. Estábamos hablando el otro día que nos complicó la intensidad de Marruecos en la selección adulta. No sé si hoy día era tanta la intensidad, ¿eh? Yo creo que hay que quedarse con lo que decías tú. O sea, pudieron jugar todos, los pudieron ver con rivales de peso, sobre todo Marruecos e Inglaterra. Con eso hay que quedarse, pero hay que exigirle obviamente un poco más, ¿eh? No quedarse solamente con que vamos a jugar, vamos a participar de un campeonato, sino que hay que acostumbrarse a ganar también.
¿Algo que rescatar de tu parte, Bastián? ¿Viste el partido de día en la mañana?
Sigue el segundo tiempo. El segundo tiempo, después de que ya Chile iba perdiendo 1-0, del minuto 63, con uno menos Marruecos, Chile no fue capaz de la superioridad numérica que teníamos en cancha en ese momento, cambiar un poco las cosas. Antes de entrar al programa hablábamos con el profe Guzmán y con Pancho que efectivamente tuvimos como dos ocasiones de gol para poder hacer algo diferente. Y claro, o sea, el trabajo como tal, yo también lo veníamos, o sea, lo hablaba la semana pasada acá, no está, yo creo, la consolidación de la sub-20 como tal. Si bien faltan uno, dos, tres nombres, no viene un trabajo de por medio de manera táctica o un formato de juego, un sistema de juego claro en el equipo. Y creo que también hay un cierto grado de responsabilidad de Ormazábal para no poder quizás generar algo que sea diferente en divisiones inferiores. Creo que nos falta demasiado. Y tantos cambios de directores técnicos en estos últimos 4 años con Hernán. Bueno, Hernán está en la 17 y así mucho más, que ha sido constante en las divisiones inferiores. No hay un plan de trabajo. Como dijo acá Pancho, Inglaterra no solamente estaba compitiendo en la sub-20, era campeón de la sub-21. Exacto. Campeón de la sub-20, campeón de la 19, vienen constantemente haciendo un trabajo. Y no solamente un error de Chile, yo creo que también un error Conmebol, el no generar esa instancia, porque la instancia de competencia es los panamericanos, los sudamericanos para la clasificación de cierta cosa, y en Inglaterra, o sea, en Europa, tenemos constantemente estas copas, Eurocopas, que son National League, que también es de las divisiones inferiores.
Sub-21 al menos.
Sub-21, falta harto, falta mucho.
Por parte baja hay 4 jugadores así rápidamente que pueden estar peleando puesto acá, que es Garrido, arquero de la Universidad de Chile, que tienes a Marcelo Morales, Universidad de Chile, a Lucas Sáenz, Universidad de Chile, y a Bastián Rocco en Huachipato.
Tampoco estaba Osorio, porque Osorio está con la adulta y también tiene partido con Inglaterra solamente.
Entonces, uno puede ir viendo también de qué material hay y que tal vez la búsqueda del plan de juego puede ir siendo eso. Ahora, más allá del partido Pancho Fanjul, la experiencia de jugar con equipos africanos, europeos, oceánicos, es muy importante para el desarrollo, porque yo de repente me complica ver que el análisis se hace en esta etapa, en el resultado, y no en buscar las experiencias para armar el equipo.
Es un poco lo que te iba a decir yo. O sea, lamentablemente el discurso de los medios, a veces de nosotros mismos, tiende a centrarse en los resultados y no quiero decir los objetivos, porque lamentablemente los objetivos nunca están muy claros, pero es lo que hemos discutido eternamente aquí, no solo a nivel de juveniles, sino que de adultos. O sea, los partidos hay que evaluarlos en función de los objetivos que uno tiene. Acá hemos discutido las nóminas, por qué no llaman a Bravo, por qué llaman a este, por qué no llaman a este otro, y tiene que ver con lo mismo. O sea, los procesos van en función de los objetivos, las situaciones van en función de los objetivos y los partidos van en función de los objetivos, pero si uno no los tiene claros, es difícil poder evaluar. Nos quedamos normalmente con la inmediatez porque la gente le hemos transmitido que el resultado es importante, que lo importante es ganar, y al criticar las nóminas hacemos lo mismo en el fondo. ¿Por qué no Bravo? ¿Por qué Cortés? ¿Por qué no este? ¿Por qué este otro? Es porque están todos preocupados de la inmediatez del resultado, que ganar. Estaba leyendo ahora, dice, a Chile solo le sirve ganar contra Qatar. ¿Por qué le sirve solo ganar contra Qatar? ¿Qué importa que le ganemos o no le ganemos a Qatar? Bueno, y es porque tenemos metido ese bichito del ganar, lo importante es ganar, y eso se transmite a todos los niveles y corrompe la posibilidad de analizar los procesos más a largo plazo. Y lo que decía Bastián, o sea, obviamente que los rivales oceánicos, europeos, asiáticos, casi incluso sudamericanos, son experiencias valiosas para los jugadores chilenos, porque no tienen roce, tienen escaso roce a nivel local, e, imagínate a nivel internacional, así que todo es bienvenido.
Claudio, la salida de la sub-20, porque uno, hay que, las cosas buenas también hay que recalcarlas, la salida de esto ha sido bastante bueno. Sí me sigue complicando, yo vi todo el partido de día en la mañana de la sub-20 con comentarios de Basaure, bastante más que asertivo, informado. Uno puede no estar de acuerdo, ¿no?, con algunas cosas, pero informado de lo que se está realizando con el fútbol joven. Pero sigo creyendo que en nuestro país, yo siempre tengo grabada una frase de Juvenal Olmo, cuando llegó a la selección chilena y se puso a colocar fotos de distintos futbolistas, y esto yo lo anexo con lo que ocurrió ayer con el día después de la partida de don Andrés Prieto, yo creo que el gran déficit de nuestro país sigue siendo que no tenemos identidad.
Sí, bueno, eso de la identidad era lo que estaba pensando. Yo creo que finalmente estos grandes procesos son los que vienen por los clubes. Las selecciones agarran la siembra de los clubes y hacen procesos más bien cortos, ¿no?, de 2-3 años, donde además entrenan parcialmente algunos días que se los prestan. Entonces la verdad que hacer equipo es difícil. Yo creo que es más detectar jugadores, detectar potencialidad en algunos jugadores y darles roces con estos amistosos, que no son para ganar o perder o empatar, son para darles roces para que se vean en qué nivel están en comparación con los demás. Enfrentar a Inglaterra en esas categorías para mí es un privilegio para esos jugadores. Tienen que aprender de esa derrota. Enfrentar a Marruecos, yo creo que no tenemos rivales menores ya, ni mayores, ni de peso. Tenemos rivales. ¿Ah? Ganarle a Australia era lo que correspondía porque parecía que éramos mejores con la pelota que Australia y ellos eran físicos y lo logramos hacer. Contra Marruecos hoy día yo no lo vi, pero me imagino que somos parejos.
Entiendo que nunca le hemos ganado a Marruecos.
Además, claro, entonces yo creo que es ver en qué realidad están nuestros jugadores finalmente, ¿no? Yo vi algunos jugadores interesantes, pero no un equipo. No vemos un proceso de equipo. Más aún que llegan a la selección mayor o a las selecciones competitivas y tampoco hay un plan de juego. Jugamos con 3, jugamos con 4 atrás, jugamos con miles de variantes. No podemos decir que hay una organización, que todas nuestras selecciones juegan igual.
Pero para eso no son estos partidos, para armar el equipo.
Yo creo que no, yo creo que para ver jugadores para las competencias cuando ya sean los momentos.
Pero por eso, pues ahí tú vas armando, porque si pongo el caso, uno lo mira así rápidamente. Yo creo que uno de los grandes ganadores de estos 3 partidos es Faunde. O sea, Faunde de Jason.
Jason Fuentealba.
Sí. Entonces, uno de los mayores ganadores, donde. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de Guarelo? Ya, pero donde el nombre de él ya aparece en el radar más fuerte en la segunda línea y en la tercera de los periodistas que solo tiran mierda, también aparece ahí. Entonces, ahí hay un nombre importante que ya te aviso desde ya. Mira, la polémica en 2 semanas más, si Fuentealba va a jugar con todo contra la ONU. Te la doy hoy día de los eruditos periodistas, los Guarelo, toda esa gente. Ya te digo, de inmediato que van a tirar la tele de juicio los Bianchi y todo eso, si a jugar uno al 100%. Sí.
Bueno para la U, porque hay hartos jugadores de la U a préstamo en distintos clubes, que yo no sé si la U los tenía en su radar o los pretende recobrar en algún momento, pero sí ha generado jugadores y los ha prestado. Ya eso podemos decir, para decir cosas buenas. Paolo Guajardo, Wanderers, gran jugador, rápido, que está sobresaliendo en la B. Cada vez que entra hace goles, es rápido. Bueno, vais detectando jugadores que a la larga tendrán que estar en los seleccionados nomás. Y yo creo que hay jugadores, pero todavía no hay equipo. Eso está claro. No se sabe bien a qué se juega. ¿Por qué tenemos que seguir jugando con 3 delanteros? Si vemos que estamos inferiores a un montón de clubes, no podemos seguir jugando con 3 delanteros. Hay que ver otra.
Es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que eso... Hoy
día va... sí, porque jugó con Pinot. Sí, no, jugó hoy día, entonces te va a jugar con 3 delanteros.
Sí, pero ahora, te digo, pero también va de la mano con lo que hacen en divisiones jóvenes. O sea, si en la juvenil, si en la 17, estás jugando siempre con 3 delanteros, 4-3-3, o el sistema prácticamente.
Madre.
No, moda. Para mí son modas. Porque,
¿pero te lo has planteado eso, Pancho? Como una
cultura. Yo no creo que sea. Es una cosa de los entrenadores, de los mismos equipos, obviamente, los jefes técnicos, que hay que jugar de esta manera. Y hay que darse una vuelta de repente por Europa y prender el televisor y ver cómo están jugando los equipos hoy en día. Están jugando con 2 delanteros muchos equipos, están jugando 3-5-2. Entonces, ¿cuántos de estos jugadores que tenemos hoy en día están preparados para jugar con línea de 3, por ejemplo? Habría que probar ese tipo de situaciones.
Hay algo interesante. El fútbol formativo, la escuela del 4-3-3 es para crear punteros, centrodelanteros, goleadores.
No tenemos ninguno.
Exactamente. O sea, hay una cosa de idealismo de hacer eso y tener laterales que suban con bloque y tener volantes mixtos y otro central. Pero en la realidad es que nosotros nunca hemos jugado con un centrodelantero, goleador, pepero, grande, cabeceador desde la época de Zamorano. ¿Te fijáis?
Que eran los 2, exacto. Los 2-9.
Claro. Eso que habla Claudio es justamente una estructura de trabajo.
Exacto.
Y eso es lo que yo creo que no está hoy en la formación de la selección chilena. Es más, o sea, llevan 2 meses haciendo microciclos, los lunes, los martes, constantemente. Entonces, yo todavía no entiendo, y o sea, claro, es un trabajo porque son muy pocos partidos los que juegan como sub-20 para poder adaptar una idea de juego, pero también los tienen en entrenamiento, puede hacer otras cosas que tampoco lo hacen, y yo no tengo claro a lo que juega Chile sub-20 el día de hoy. Es diferencia como otros equipos como Inglaterra, claro, es una estructura totalmente abismal a nosotros. Pero si tú pones a ver a cualquier selección inglesa, desde la adulta hasta la 17, todas juegan de la misma manera.
Yo me pregunto, y esto no al punto que tú lanzáis, Bastián, ¿por qué siempre nosotros partimos preocupándonos de la estructura europea en nuestro enfrentamiento y no la sudamericana? Porque no está mal el ejemplo que tú pones, y cómo no nos podemos ver desde mi punto de vista, Bastián. Lo que yo oí es que nosotros en la crítica lapidaria podríamos ir viendo cuáles son las diferenciaciones a donde nos medimos. ¿Nosotros nos podemos medir con Argentina? No. No podemos.
¿Competir?
No podemos. Yo, ¿cómo te vas a medir con un país que tiene el campeonato cada día de reserva? Televisado. Claro. ¿Cómo es posible que nosotros podamos decir vamos a llegar a ese punto si tiene un campeonato televisado de reserva? Más todas las otras divisiones.
A los 20 años de esta selección, muchos era primera vez que viajaban afuera.
Así es.
Ahí tiene un ejemplo. En Brasil, ¿tú te puedes comparar con Brasil? No, entonces uno tiene que primero ser objetivo. Desde mi punto de vista, parte diciendo, ya fíjate que en esta estructura del fútbol sudamericano, ¿en qué lugar estamos?
Es el problema.
Y ahí
estamos muy abajo. Hasta debajo de Ecuador. O sea, Ecuador tiene ahora una formación que le ha dado muchos jugadores a nivel... Bueno, está exportando muchos jugadores, tiene una estructura clara de trabajo en las inferiores.
Venezuela también.
Venezuela también.
Con tiene todos un los problemas claro, que deben tener.
Que sí, la llegada de...
Harto problema Venezuela y Ecuador.
De Pekerman...
No saben poner la edad de los niños.
Colón. Bueno, puede ser.
No, pero lo de Ecuador, por ejemplo, ya me cuelgo ahí de lo que decía Bastián. Ecuador ha hecho un proceso largo, quizás no tan con tanto humo, pero tú dices que Ecuador, ¿cómo van a jugar? Tiene dos carrileros por afuera, tienen 2-9, tienen un jugador, tienen el biotipo. Con lo de Dusan Draskovic hace 30 años atrás empezaron con ese tema y han tenido, obviamente, ¿cuántos mundiales? Tienen, lo que dice Alejandro siempre, tienen más mundiales que nosotros desde el 90 para acá. O sea, han ido más veces.
Del 2000 para acá, ellos tienen 2000. 4 mundiales, exacto. Nosotros 2.
Ahí, esa es. Claro. Entonces... Me tomo también de la situación que decía Alejandro.
Pero nosotros nos creemos más que Ecuador.
Sí, pero que parte nuestro problema.
Pero que ahí está nuestro problema. Ahí hay un tema en el sentido de que ya jugar con Inglaterra, a nosotros nos conviene jugar con Inglaterra.
Por supuesto.
Pero no nos conviene mucho más jugar contra los equipos que están acá en Sudamérica. ¿Ah? Ese es el tema. A mí me entender, se tiene que jugar con los equipos que están en Sudamérica porque después te vas a topar con ellos. Ahí está el tema. No te vas a topar con Marruecos ni Australia en el sudamericano. Te vas a topar con Uruguay, con Bolivia. A esos equipos tienes que ganarles, tienen que saber jugarles.
Sí. Sí, hay una estructura muy, muy diferente ante ese tipo de cosas y uno, claro, no quiere crecer, pero también tiene que ser aterrizado en los temas.
Habían, hace como 4 meses atrás, se jugó en Calera un triangular que estuvo, si no me equivoco, Perú era, Uruguay, y Chile hizo una muy buena presentación. De hecho, uno de los mejores fue Joan Cruz. Joan Cruz no está en esta nómina. ¿Por qué? Será para conversación de otro momento, pero eso también, ahí hay cómo medirte. Y se hizo un muy buen trabajo, tenía una muy buena estructura. Estaba Morales, estaba Gutiérrez, estaba Rocco, que tampoco estuvo. Estaba, no me acuerdo que por derecha, pero fíjate, había un formato.
Lo mismo que tú señalas, uno también le puede dar la buena a Quintero. Porque uno decía, Bruno Gutiérrez, ¿por qué no juega? Resulta que el gol hoy día, no vamos a reventar a Gutiérrez, pero...
A Daniel.
A David. Pero el gol es desatención de él. Viene la pelota bombeada, él es el central... Y le cabecean en la nuca el gol de Marruecos. Ni siquiera de frente.
Si jugó de central.
Ni siquiera de frente.
Jugó lateral
izquierdo. Pues no le gana el cabezazo de frente. Se lo gana desde la nuca. Entonces, uno de repente dice lo mismo Joan Cruz. Pero, algo pasará en el
pero,
medio.
Pero Alejandro, ahí, qué bueno que tocaste ese punto. Daniel Gutiérrez lo conocimos primero como central. Después jugó buenos partidos en Colo-Colo adulto. Después lo empezaron a derivar al lateral izquierdo. Ahora la selección no sabe si es lateral izquierdo o es central. Hoy día jugó central, el otro día jugó de lateral izquierdo. Creo que le hacemos un flaco favor a ese jugador.
Pero eso que tiene que ver en los conceptos tácticos para cabecear una pelota.
No, está bien, pero también lo vas confundiendo a un jugador que supuestamente hizo sus divisiones menores como central y por tamaño ahora lo tiramos para el lado.
Pero esa política también del club tiene que saber jugar no puede jugar en un solo puesto. Si lo quieres vender después.
Sí, pero estamos con los polifuncionales y después se nos pierden. Están formándose.
Polifuncional, yo me refiero
están en una selección.
A los jugadores que tenemos hoy en día que ya se están acabando, obviamente están terminando. ¿Era polifuncional Sánchez? ¿Era polifuncional Vidal? Sí. Gary Medel, polifuncional. Isla, polifuncional.
Isla jugó de volante central,
de
líbero.
Y de Marcillo igual, de volante central jugaba.
Yo creo que el ideal es que jueguen cada uno, tenga el puesto, si es un 10, juegue de 10, juegue de 8, ya. Pero tienen que saber jugar en más puestos, ¿no? Pero no se puede cerrar.
Yo estoy en contra de todo lo que tú digas hoy día, porque ayer le diste la mano a Edgardo Díaz, que la U ganó porque la Católica jugó mal. O sea,
pero si ganó de un rebote, de un mal rechazo, ganó la U.
Ningún rechazo, un saque de fondo.
Malo.
El delantero se pone entre medio de las dos opciones de base. Fue así.
Estudiado. Siempre,
estudiado.
Lo que hicieron en el clásico con el Nacional.
Estudiado por Miranda el gol de la U. Les vamos a explicar por qué. El centro delantero de la U, Carlos Palacios. No, se pone entre el lateral y el central.
Sí,
no se puso a una orilla, se puso
sí,
en el medio.
Sí, está bien.
Entonces, ahora, si, ¿cómo se llama este tipo? ¿El Bianchi se llama? No, sí, saben, sí, porque sí, no ven los partidos. Sí. Yo no me puedo poner mal genio por eso. Vea el partido, si cree que estamos mintiendo, vea la posición.
No, de los, si ayer lo hablamos, lo destacamos, pero el otro rival Cruzado jugó mal también.
Porque el otro jugó mejor. O sea, ¿cómo? Entonces, cuando el otro gana, siempre porque el otro jugó mal.
Estamos mal. La otra vez la Católica ganó porque la U jugó mal también.
No, porque lo superó por todos lados.
Denle mérito, denle mérito.
Vamos, no peleemos. Me hace mal para la presión, que está con dolor de cabeza. Ruperto Rojas Urrutia. Hola a todos los panelistas. Por favor, mejorar lo del campeonato de fútbol joven. Y siempre lo mismo, hay que ser claro y objetivo. Ruperto, me gustaría que, para que nosotros no digamos ninguna cosa que no corresponde, si aún no estás viendo, que nos digas cómo está dividido el campeonato. Yo entiendo que en 19 y en 21 hay primera y segunda división, para que nos corrijan. Ruperto Rojas, ojo que un sistema de juego se cambia por un jugador en posición y mejorar las estructuras de juego, no tanto el sistema. Muy bien. El plan de juego es una cosa y el sistema otro. Patricio Godoy, estos partidos, se refiere a la adulta de la NFP, son para juntar dinero en la NFP. Plenamente de acuerdo, Generalmente cuando uno hace un evento, una actividad, cualquier cosa, es para juntar plata. Es para juntar plata porque le falta plata. Si la NFP tiene que pagar sus cosas, pero estamos de acuerdo. Es para juntar plata, como cualquier actividad comercial de la vida. Pues.
Fútbol profesional.
¿Cachai? Todo lo que se hace en algo es para juntar plata.
Siempre.
Ya. Vamos, la adulta en el día de hoy. Basti acá nos mandó recién. Sí. Basti, léela tú, pues si tú la mandaste, está la probable formación de la selección chilena.
O sea, está confirmada la formación. Y se la doy a que
se la espérate, a no me la de antes porque me olvidé. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001 Macul. Cancha de pasto sintético, salones de evento, piscina, ya que va a abrir el tema de la piscina ya con aforo completo. Así que para que la pasen bien y puedan ir con sus amigos, hacer de todo tipo de fiestas. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001.
Abriendo el espacio amplio.
Ah, no, estoy hablando de Pinilla. Bueno, voy Diario con... La Hora, Diario La Hora, que está con nosotros. Saludo a todos nuestros amigos de Diario La Hora, a Sergio, que ha sido muy buena onda con nosotros. Diario La Hora, que está acá junto a nosotros todos los programas. Y Revista El Ágora con don Marco Sotomayor. He hecho de menos pelear con Marco Sotomayor hace rato, que no está pudiendo venir por otros temas. Pero un abrazo gigante para él y para el Mati Alcántara, que siempre están ahí con nosotros. Saltamos ahora, segundo bloque. Okay. Selección chilena adulta, don Bastián Menezes.
Acá está la formación confirmada ya para el partido de las 2. Gabriel Arias en el arco, Suazo por izquierda, Medel y Serra Alta centrales. Ahí me ayudan con el nombre, Mesa Tú. ¿Está bien dicho? Sí. Excelente. Pavés, Arturo Vidal, Núñez. Sí. Y arriba, Diego Valdés me faltó. Y arriba va a jugar Ángelo Enríquez con Alexis Sánchez. Esa es la formación que está confirmada. Mesa Tú.
¿Va por la izquierda o derecha?
Mesa Tú, por derecha. Si va Suazo por izquierda.
Va Suazo por izquierda.
Exactamente. Y al medio va Vidal con Pavés.
¿Qué les parece la formación? Yo, para mí, de ahí, el que más me gusta en el medio es Pavés.
Y Ángelo Enrique, ojo.
Sí, no. Pavés, para mí, Pavés, por sobre varios. Llama la atención lo de Méndez. ¿No?
No, a mí me llama la atención que no esté Méndez, como dices tú, y el tema de táctico. O sea, ¿cuál fue la crítica el otro día? Que necesitaban a alguien que filtrara pase.
Viva la U y van a jugar con el mismo esquema.
Claro, 4-3-1-2. Por lo menos con los jugadores que están ahí debería ser un 4-3-1-2. Con Valdés más suelto.
Valdés de Asadi.
Exactamente. Se está poniendo la buena ahí con el señor. No. O sea, veamos primero si encuentran algún funcionamiento. Tampoco hay que tener una claridad. ¿Cuántos entrenamientos llevan? ¿Se ha trabajado el sistema? ¿Se ha trabajado la organización de juego? Son situaciones, obviamente, que tienen que ser revisadas cuando uno ve al partido, pero, como decía yo antes, no me puedo pisar la cola, tienen que jugar con distintos sistemas, tienen que saber manejarlo. Y si el 4-3-1-2 funciona, bienvenido. O sea, hay que tratar de darle con eso. Y coincido con el señor Cortés, Pavé, medio nacional, el otro día entró al Arcón, no lo hizo nada de mal, lo hablamos el día de ayer. Son jugadores que pueden funcionar dentro de un sistema.
Yo estoy de acuerdo en una cosa con Berizzo en estos dos partidos. Hay que jugar solo con dos delanteros. El resto es como lo organizamos en el medio y atrás, digamos, dependiendo del rival. Yo creo que jugar con tres delanteros no nos corresponde aún con el nivel de jugador que tenemos.
Pancho, ¿te gusta esta formación? ¿Estás de acuerdo con lo de Guzmán?
No va a estar de acuerdo. En primer instante, no, con Claudio...
Es difícil. Empezamos.
No, o sea, la última etapa hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero parece que ya volvió por el camino oscuro. La primera lectura sí, es una formación lógica, pero me llama la atención que todos los emergentes, salvo Marcelino, desaparecieron del plantel inicial. Esa lectura también lleva a pensar qué pensó Berizzo del partido anterior, qué lectura hizo de los jóvenes, qué pasó con Méndez, que tanto lo alabamos, qué pasó con Pablo Díaz, etcétera. Que por muy lógica que me parezca esta formación, es una mala lectura hacia todos los que salieron de la formación. ¿Cuál es el objetivo de Berizzo? Volvemos a lo mismo, es ver jugadores, está estudiando, está probando, quiere verlos en esta instancia. Yo sigo sin entender qué hace Ángelo Enríquez ahí, pero
somos varios.
Pero fuera de eso, me parece bien, me parece una formación lógica.
¿Basti?
Está complejo. O sea, yo no entiendo lo de Ángelo Enríquez todavía. O sea, estaba Ben Brennerton, que el otro día, si bien tuvo... Bueno, Vidal lo terminó...
Lo mató
después del partido con la declaración que hizo.
Gran compañero.
Sí,
gran compañero.
Siento que, bueno, Chile ahora está en una etapa de formación, de encontrar un equipo. Creo que esto es amistoso, como bien lo dijo Pancho Fanjul. Es para encontrar una idea de juego de aquí en adelante, porque no estamos disputando nada. Ya no vamos a ir al Mundial, ni siquiera por secretaría. Ya quedamos 3 veces fuera del Mundial. Y claro, ahora tenemos que efectivamente enfocarnos en lo que es encontrar algo, porque viene el recambio, el famoso recambio, que yo creo que todavía no se da, con Medel como titular, Alexis como titular, Vidal como titular, Charles, que también pudo ser titular, pero está con el talón de Aquiles malo. Entonces, no sé, o sea, hay que ver a la selección, más que opinar qué puede pasar el día de hoy.
¿Qué puede pasar el día de hoy, don Pancho Pérez?
Ojalá que juguemos bien, o sea, es lo ideal, que puedan entender el sistema, un sistema fácil, se supone, entendible por todos. No es como el otro día, que ya empezamos mal con el sistema, con laterales a perfil cambiado, o sea, ya te hablabas de laterales volantes cuando eran principalmente armar una línea de 5, que no tiene nada de malo, pero que se note, ¿qué va a hacer? Si va a presionar arriba, si va a presionar mitad de cancha, si te va a meter atrás, aunque le duela a los periodistas, a los comentaristas. Eso yo creo que es lo fundamental, que puedan entender. Pero especialmente coincidiendo con lo que decía Bastián, son partidos para ir probando, para ir viendo el funcionamiento, pero ojo, no caigamos de nuevo en lo mismo que nos pasó con el profesor Rueda. ¿Tuvo cuánto tiempo? Tuvo 1 año y medio para preparar Copa América y casi 2 años para preparar eliminatorias.
¿Pero qué tanto funcionamiento vas a ver con este plantel? Están todos los jugadores vistos, salvo Marcelino, que lo hemos visto un poquito menos.
No, pero me refiero a que funcionamiento, que entiendan más o menos. O sea, que si tú ves a Suazo pasar, hagan el relevo, situaciones tácticas que se puedan hacer.
Claro, lo que está haciendo ahora Berizzo es muy parecido a lo que hizo en Paraguay en Copa América.
Ojalá que no se repita.
Claro, o sea, pero me refiero al sistema de juego que está utilizando.
Sí, eso sí. Pero en Paraguay todos decían, no, va a funcionar todo el tema. Pero tenían al jugador este que está en el Newcastle, se me va el nombre.
El chiquitito, sí.
Rápido.
Almirón,
extraordinario. Sí. O sea, acá no sé si tiene esos jugadores jóvenes, como para decir. Tuvo que nacionalizar un par de jugadores también arriba, en delantera. Lo que más le costó a Berizzo es el tema ofensivo en Paraguay. Y le viene costando hace rato a Berizzo. Entonces, se topa con la selección, lo hablábamos ayer en el programa, que también el principal problema que tenemos es la generación de juego ofensivo. Entonces, tú ves los nombres acá y dice Valdés. ¿Por qué está Valdés? ¿Lo quiere ver o quiere que le solucione un tema con un enlace, con un jugador que pueda jugar detrás de los delanteros y que le arregle el tema de colectivo? O sea, si no puedo llegar de manera colectiva, un jugador que pueda tener el balón, que le dé la pausa, el día antiguo en este caso. No sé si será así, hay que verlo.
¿Cuándo, les dejo la pregunta, ¿cuándo escucharon ustedes a Zamorano y Salas alegar por la forma de juego del equipo hacia el entrenador?
Nunca.
No, pues sí, ese es el problema, que está trocado los puestos, digamos, ¿no?
¿Y Vidal va y le dice algo a quien lo tiene en la banca en Flamengo?
No, por supuesto.
¿O le decía algo al Inter?
Y esa conversación, y esa declaración de Sánchez, que quiero que me habiliten, se habla adentro, se trabaja adentro.
No, como Bielsa.
No, porque ellos ya se creen tan por encima.
Bueno, por eso te digo.
Alexis Sánchez sumará que tiene ahora, pasados los 30 años, que en la época de Bielsa fue el 2008.
Claro.
Porque el 2008, espérate, 2008 empiezan las clasificatorias. Claro. Porque el Mundial fue el 2010. Estamos hablando de 14 años atrás. y a quieren mí, jugar como 14 mí, años atrás.
A mí me llama la atención que la crítica que hizo Alexis Sánchez de que no me habilitan se la hizo a sus compañeros Pulgar, Aránguiz y Vidal, que son los que están en el medio para habilitar jugadores hacia adelante. No jugó Núñez, jugó el segundo tiempo, para él era la, Méndez, para él no jugó la, otro jugador.
Para ellos era.
Por eso te digo, entonces, ya está claro, hasta ellos lo tienen claro, hay que renovar esa zona, al menos, ¿no? No pueden jugar tres que vienen de antes. Es más de lo mismo, digamos. Entonces yo creo que Méndez necesita una oportunidad y hay que verlo. Ángelo Enrique, claro, le tenemos ahí... Ya, veamos qué está presentando hoy día. A los 27 años, un jugador que ha hecho una vuelta larga desde joven. Veamos qué hace. Si es el momento de decir sí y no. Si se despacha dos goles, tres goles, juegas bien, pucha, bienvenido será, po.
Yo te voy a hacer una pregunta más dura. ¿Por qué está Ángelo?
Porque no hay más.
Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, no, cuando dice por qué...
Es que lo que decía Pancho, si tú vas a meter a Valdés para que te solucione un problema con los delanteros, pon a los delanteros que tenías en el partido anterior. O sea, sigue con Brereton, insiste con él. A nivel amateur, a nivel de liga, uno siempre dice, hace una analogía con las parrilladas, no sé si usted la ha tocado, pero hay parrillada especial que tiene el lomo, el filete, la cuestión, está la parrillada, los chunchules, los interiores. Y cuando uno saca, uno tira la parrillada que parte con todo la carne de la parrilla, como se dice, y termináis con los chunchules, normalmente te va mal. Entonces, en el fútbol es lo mismo, o sea, si tú querés probar un jugador que te rinda o te solucione un problema, no podéis cambiarle las otras piezas también, claro, porque claro. En el fondo estáis jugando con la parrilla de chunchules y no con la parrilla de los filetes.
Entonces, yo no siento que esté viendo equipo, está viendo jugadores.
Está viendo jugadores, sí.
Claro.
Además sí, que Alexis es. Reclama que lo habiliten y siempre está atrás de
le los delanteros. Tirarse sí, atrás.
Entonces también es otro enganche más, entonces ¿cómo la va a habilitar?
Tenemos
ahí
la formación de Qatar, por favor, Mati. Ahí está la formación de Qatar, para que lo veamos bien. Sí, piensa así constantemente que lo habiliten. Ahí está la formación de Qatar. Dámela, por favor. Al Bastián, dámela. Con el número 22.
El 22, el 3, el 6, el 10, el 11.
Es importante la camiseta. No.
El 14 la rompe.
Barchame el 22.
Ahí lo leyó Pancho.
Bueno, ¿y tú no dirías leer también la
cuestión? No, me enseñaron. Oye, pero también lo veníamos conversando con Pancho. Bueno, ahora tenemos que sacarnos los balazos y ganarle a Qatar. Qatar se está preparando para un mundial. Puede que no sea Marruecos, pero no la debería tan clara así como que tenemos que ganar. Tenemos que jugar y ver en qué nivel estamos y qué nivel están los jugadores, porque siempre menospreciamos a los jugadores de otras latitudes y resulta que somos uno más.
A mí me complica la pulga en la oreja de Alexis con Vidal.
Como ayer decía alguien en el panel, vamos a pelear las próximas clasificatorias con Perú, Paraguay, Bolivia y Venezuela.
Que constantemente opinando con
ellos. Son siete clasificados.
No la vamos a pelear con Brasil y Argentina y Uruguay. No la vamos a pelear con ellos.
Lo primero que tienen que saber Vidal, Sánchez, Aránguiz. Bueno, Aránguiz es de más de perfil bajo, pero lo primero que deberían tener claro ellos es que no van a llegar al Mundial. Es muy difícil que lleguen al siguiente mundial. Entonces, ellos tienen que tener un mensaje distinto. Yo no recuerdo, a propósito del tema del 2008, de Marcelo Sala tirando una crítica, por ejemplo, a Bielsa después de haber perdido, de saber cuál era su papel en ese
jugaba
momento.
Jugaba feliz de jugar sus últimos partidos por la selección y aportarle a los jóvenes.
Absolutamente. Y aparte fue importante en el tema de los goles, pero te digo, nunca bajó un mensaje crítico hacia Bielsa y lo pudo haber hecho.
Ya tenía el peor momento a Costa.
No, Pancho. Y con Bielsa, pero si los primeros cuatro partidos, ¿cuántos puntos teníamos? Sí. Con Bielsa, 4 puntos, ¿no? Estábamos casi afuera.
Bielsa perdió con Brasil, Paraguay de local.
Claro. Entonces, pudo haber aprovechado todo eso para generar una crítica, colgarse de eso, y no lo hizo. Entonces, ahí se demuestran también los jugadores grandes, los jugadores importantes, en el mensaje que dan. ¿Cómo queda Brereton después de lo que dice Vidal? ¿Ah? Aparte que tiene los amiguitos, los periodistas que le preguntan siempre las cosas que quiere él, ¿no? O sea, es
siempre
así.
Hay otros chivos expiatorios.
Absolutamente.
Vidal está asegurando su futuro prontamente en un panel en ESPN con Valdivia.
Bueno, sí, vamos a ver si tienen el mismo. Hay que,
me dijeron eso, que se iba a cagar un juguetito.
Pero previo paso luego en Colo-Colo.
Sí.
Porque tampoco creo que en Flamengo sea muy larga la estadía.
Pero recuerda que Valdivia cuando estaba en Colo-Colo estaba en TVN comentando el Mundial y jugando en Colo-Colo. Entonces puede ser que haga lo mismo.
No, pero Vidal en comentarista,
no sé.
No, lo mismo decíamos de otros y están hoy día en problemas, ¿no es verdad? Están, o sea, yo creo que el tema de los futbolistas como comentaristas tienen que primero sacarse con el respeto, el respeto por
el amiguismo.
El amiguismo, o sea, claro. Si tienen que criticar a un compañero que todavía está en la cancha, lo tienen que criticar. Tienen que olvidarse que fuera un compañero o amigo. Eso para mí, el que analiza hoy en día en TNT, en todos estos canales, sí. Tiene que olvidarse de esa situación, porque si no, ¿para qué estás? Tienes que analizar, porque jugaste.
Están para
relaciones públicas.
Para dar un espacio. Pero si es que
como el otro día, como el señor Sampaoli, que le dio una entrevista al señor Valdivia.
Claro, y obviamente, y además que hay cosas absolutamente inexactas, porque para qué vamos a hablar de lo que dijo Sampaoli la semana pasada. Cuando la gente habla de la ética, tiene que tener la espalda muy fuerte. Sí. Pero muy fuerte. Acá, durante todo este tiempo, se han hecho puras críticas que rayan en lo ético. La no convocatoria de Joan Cruz rayó en lo ético por el jugador que justamente fue la figura después del partido, de acuerdo al desconocimiento del periodista del jugador, que en este caso era Juan Cristóbal Guarelo, con respecto al tema. Después, cuando se señala y todos se quedan callados. Por Fuente Alba. Sí. Después, cuando todos se quedan callados con respecto al tema de la crítica de Sampaoli, con respecto a la selección, y donde él firmó 4 veces contratos distintos, donde después habla de la U, donde él perdió 9 millones de dólares en refuerzo, no, por él.
Donde critica la gerencia, y donde critica la anónima y trabajó con ellos.
Claro, pero y donde él desarmó un proyecto que tenía una estructura y él se metió para perder 9 millones de dólares en distintos futbolistas que fueron un fiasco.
Y cambió la manera de la INAF también.
Fiasco. Morante, Sibeli, Ezequiel Videla, Silis. Sí. El otro, había otro más.
¿Videla lo dijiste?
Videla, Morante.
Matías Pérez García.
Matías, no, un desastre. Sí. Un desastre lo que pidió San Pablo. Y porque ganó, pero por favor, aterricemos. Y después darle la ética. Cuando él dijo que este país lo tenía secuestrado y lo tenían súper bien. Y después, ¿dónde ganó San Pauli? ¿Dónde ganó San Pauli? Entonces, aterricemos de repente. Yo creo que acá las cosas van en su lugar. Acá es demasiada pleitesía, muy gratuita. Así como le rinden pleitesía a Bielsa, que en el Mundial llegó a donde mismo llegó don Nelson Acosta y donde mismo llegó Bielsa.
Claro.
Entonces, sí. Hay que tener más pleitesía, o sea, más estructura para analizar, para decir las cosas, si a buena y a primera. Lo encuentro lamentable. Nos estamos llenando de puro comentario barato del momento nomás. Eso es mi pensamiento.
Quedar bien. Quedar
sí,
bien.
Hay que separar dos cosas, eso sí, Alejandro, lo veníamos conversando con Pancho. Una son los logros deportivos o cómo hicieron jugar los equipos y si fue bueno y todo, porque yo creo que sí, Chile tuvo un prestigio con Sampaoli a nivel internacional por su forma de juego. Otras son las personas, cómo son como personas, cómo responden ante distintas presiones, etcétera, etcétera, porque lamentablemente lamentablemente
después del triunfo de Chile en Inglaterra no tuvo prestigio con Acosta después de venir de 16 años de un mundial.
Sí, pero efectivamente a nivel internacional Chile era mirado con otro ojo entre los mundiales
de
Sudáfrica y el de Brasil. Obviamente que fue un buen periodo futbolístico como grandes jugadores que él supo sacarle provecho. Lo que te quiero decir, Alejandro, que es lo que veníamos conversando con Pancho, es que hay muchos técnicos argentinos que vienen acá y por un momento les va súper bien. Lo vemos en el hockey, procesos de 3-4 años, les va súper bien y avanzamos. Voleibol, técnico argentino. Entonces, hagámonos un mea culpa también los técnicos chilenos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ellos vienen, hacen su trabajo, se van con plata y después se van a otros mercados? No critiquemos tanto a los otros que vienen a aportar o a trabajar o a hacer su pega y después se van y no son tan buenas personas quizás. Pero sí hacen su pega y nosotros nos está costando.
Lo que pasa es que la pega va a depender también de lo que tú queráis ver, pues, Claudio. Porque si la pega es decir que tú inventaste todo, uno nunca va a estar de acuerdo.
No, sí, eso dejémoslo. Trabajan. Yo dejémoslo? No creo que el técnico del hockey diga yo vine a inventar el hockey chileno. No, vino a trabajar y lo logra. ¿Te fijas? Siempre que medimos por objetivos nosotros y decimos los resultados. Horacio de la Peña, con todo lo que le puede caer mal a gente o no bien a gente, tuvo a Fernando González dentro de los 5 mejores del mundo. ¿Te fijas? Entonces, hay que ser claro. Estos gallos trabajan bien, hablan, se muestran, y nosotros no. Vi una crítica de Jorge Aravena diciendo Sampaoli reventó a los jugadores. Sí, reventó a los jugadores, y los jugadores se dejaron reventar. Y lograron lo que lograron. Y yo creo que está bien. El trabajo es así. En la formación es otra cosa, en la formación tenemos que ser integrales, en la formación tenemos que formar buenos jugadores y buenos deportistas, pero en el alto rendimiento los entrenadores vienen, tienen que sacar rendimiento, y si después se van para otro lado, problema de ellos.
Yo en eso que decía recién Claudio, yo coincido, o sea, el tema de lo de saber vender una idea es responsabilidad de nosotros, los entrenadores nacionales, todo eso, pero tampoco podemos aceptar cualquier cosa. O sea, viene, por ejemplo, a dirigir...
No, estas declaraciones...
No, y yo hablo, por ejemplo, el medio local, o sea, viene a dirigir Ranger Luera y viene de 8 partidos dirigidos en Perú y perdió 7. ¿Eh? Y dejó a Huachipato en la fecha 25, lo dejó casi está listo bien. Para el descenso, o sea... ¿Cómo lo hacen?
¿Cómo lo hacen?
Deberían armar un curso para decir cómo se venden de esa manera, ¿eh? Porque no ha tenido campaña interesante, ha tenido alguna racha, como decías tú recién.
Lo que pasa es que eso, que por ejemplo, es lo que el triunfo les dio cuando una persona sale campeón y antepone el estilo, cuando los jugadores vienen de un proceso, porque a mí no me van a vender la pomada, de que la selección chilena de la generación dorada no viene de un proceso. Es un proceso que parte con Sulantay buscando jugadores con las pinzas en distintas regiones para salir tercero. Después que es tomado por Bielsa, después que es tomado por Borgi, que Borgi también tuvo cosas muy positivas, sobre todo que siendo el único que los castigó, que después le pasaron por la cuenta todas las otras cosas, gente como Valdivia, y eso es otro tema, a llegar a lo de San Paolo. Y entonces, cuando yo tomo algo, yo también tengo que reconocer un poco cómo vienen, pues. Si no... Sí, viejo, acá hay un daño que costó en el momento y que todos lo aceptamos. Desde la gran presidenta Bachelet para abajo, todos pedimos que perdonaran a Vidal después de la cuestión del Ferrari. Cosa que a un NN no se le han perdonado dentro del plantel. Sí. Entonces ahora no nos pongamos, hoy ahora hay que gastar, un jugador de la selección hizo esto, después de que perdonaste eso para salir campeón.
Mira,
ahora hay que pagar los costos de salir campeón.
Hay otro técnico que nosotros estábamos hablando con Ivo Basay. Ivo Basay ha tenido campañas buenas y malas, pero tuvo Toulon, tuvo Palestino, tuvo Wanderers en un momento que y lo hizo jugar bien. Y hace 2 años en una charla con él, él dijo que la principal falencia que él veía en las mediciones que hacían en Palestino era el problema físico. El problema del consumo de oxígeno, la potencia física, y le dio mucho eso, y a mí me llamó la atención. Un gallo que ha estado en Francia, que ha estado en otros lados, etcétera, etcétera. ¿Dónde estabas ahí? ¿Está entrenando en algún lado? Lamentablemente, esa experiencia que él tiene, esa capacidad que debe tener, ese carácter que tiene, que no se lleva bien con los representantes, por ejemplo.
Pero estuvo Serena por un...
Bueno, tuvo errores, tuvo momentos, rachas malas también. Pero te digo, es un técnico chileno de 55 años que debería estar en momentos máximos de sus potencialidades, a lo mejor a cargo de selecciones, a lo mejor a cargo de un equipo, pero no se vende bien, no tiene conflictos con el medio, y nadie habla de él.
Pero hay otros, como ejemplo, Emiliano Astorga. Sí. O sea, él sabe que su zona de confort, de alguna forma, por decirlo así, está en primera vez y ha sacado rendimiento a cuántos equipos en primera vez.
Sí.
Y está a punto de, obviamente...
Sí, bueno, lo mismo que hemos hablado de Huerta acá también.
Entonces, hay técnicos chilenos que, o sea, que son un poco más bajo perfil, que se preocupan de hacer su trabajo, uh-huh. su trabajo, como Huerta, que lleva casi 5 años en Cobresal, uh-huh. pero que tiene un trabajo que es súper serio, no se mete en polémica, él hace lo que tiene que hacer, él sabe que tiene que estar dentro de los puestos para clasificar a Sudamericana, si es que... Pero ahí está, Emiliano Astorga uh-huh. también. Entonces, son nombres que para mí... Obviamente,
pero
que
falta chilenos. Que den el salto. Hay que entenderlo.
Es que yo no quiero
quedan ahí en la zona de confort.
No creo que quiera dar el
que
salto.
A lo mejor no pueden dar el salto. O sea, es lo que hemos hablado otras veces. Hay que saber lo que uno calza.
Pero ¿cómo va a dar el salto si la dirigencia de la U dice que ningún chileno puede dirigir a la U? No, y ahora tiene a Miranda.
Pero el objetivo de Astorga es subir a.
¿Tiene Miranda para qué? Esa es otra discusión y es para largo. Lo que decís tú de Basay no es lo mismo saber que saber enseñar, saber transmitir. Todos esos problemas que tú le reconoces a Basay le impiden que él transmita su experiencia, que puede ser muy valiosa, pero si no la puede transmitir, vale callampa. Vale lo mismo que vale la experiencia de un NN de
no, Lube. Pero salió campeón en Toulon, salió campeón con Palestino en la Copa Chile, ha tenido logros también.
Pero algo le limita a él poder transmitir y conseguir ese salto que dices tú, que ese salto viene por factores muchas veces que son exógenos, que no dependen de ellos mismos. Lo mismo pasa con los jugadores, o sea, yo creo que tanto con Sulantay como Bielsa como Sampaoli se encontraron con una generación de jugadores, porque no es que la hayan buscado con pinzas, como dice Alejandro.
Sulantay sí, ¿no podéis decir que no?
No, le tocó que estaban.
¿Cuál le tocó? Si él te trajo a Carmona, pero él te trajo a Suárez. No, hablemos Sánchez. Él te trajo a todos los NN que están en la selección. Pero, ahí difiero contigo. Pero los demás te los doy.
Le tocaron igual a Alejandro.
Pero tienes que ponerlo y buscarlo, Pancho. No es tan fácil. O sea, tu Carmona no estaba en el radar de nadie cuando llegó Sulantay, en el Isaías Peralta.
El gran central de esa sub-20 era Hans Martínez.
Exactamente.
No era ni Vidal ni
Isaías Peralta, no era de equipos grandes.
Pero por eso, los que llegaron fue porque llegaron, no es porque haya sido consecuencia del proceso de Sulantay, que fue
muy selección, de selección. Yo creo que él seleccionó jugadores.
Fue de selección. Bueno, esa es la pega de él.
Esa es la pega, exactamente.
Pero yo creo que se juntaron también, hay situaciones.
No estoy de acuerdo ahí contigo, Pancho. En los demás sí, en la de Bielsa te la doy.
Si al final todo lo que estamos hablando es de jugadores, Alejandro. O sea, si tú no cuentas con jugadores.
Pero tienes que elegirlos, pues, Pancho. Si tú no tienes el ojo para elegirlo, no te va bien.
Bueno, Bielsa también eligió.
Por eso vino.
Sí, claro.
Sabía que habían 20 jugadores.
Exactamente.
Pero por eso. Elegidos por alguien, porque
al
Bielsa vio después lo de
Sulantay. Al revés, para elegirlos tienen que estar.
Bielsa te firma y te dice el sí cuando Chile sale tercero para el Mundial Sub-20. Sí, no lo dice antes.
Pero el problema del fútbol chileno, Alejandro, es de jugadores. Y los jugadores no están por una infinidad de factores. Que no hay competencia, que no hay búsqueda.
Sí,
que no
es otro tema. Pero también hay otras cosas. Yo estoy un poco con lo que dice el Pancho. O sea, fue una buena camada de jugadores. Sí. Está bien, o sea, claro, pero hay que elegirlos, sí, está bien, también. Está bien. Son dos cosas que se tienen que complementar.
Hay que elegirlos y dirigirlos.
Ahora, yo creo que en el compromiso del jugador en el año 2007, con todo Alexis, con todo Carmona, venían de un perfil tan bajo que querían jugar fútbol, que querían salir adelante, que querían tener su casa para sacar a su familia. Yo creo que el día de hoy el jugador no está preocupado de eso. El jugador está preocupado de ir a carretear, de tener el auto.
A los 20 años ya TikTok. Está solucionado su tema.
Entonces, no tiene mucho ese compromiso que sí tenía esa selección sub-20, sí
de,
tenía.
De acuerdo, nosotros vivimos comparándonos para afuera, pero comparémonos con Chile mismo. O sea, yo creo que hoy en Chile, año 2022, se trabaja mejor que nunca se ha trabajado en Chile en su historia. O sea, los cuerpos técnicos, multidisciplinarios, hay más plata, tenés psicólogos, tenés asistentes, tenés. El otro día hablando de un cuerpo técnico de 12 personas. O sea, eso en la historia de Chile nunca se dio, y no por razones evidentes, es parte del progreso de cualquier actividad. Entonces, decir que se trabaja mal, o sea, ¿se trabaja mal comparado con qué?
Estamos de acuerdo.
Pero si el mismo tema, hace un rato atrás, estaban hablando del tema del torneo reserva. El torneo reserva se hizo. Lo que pasa es que aquí siempre se le coloca la pata encima a la gente que no le gusta de repente. Reinaldo Sánchez, el 2005, no creo que haya habido mucha plata el 2005. Se hizo un torneo de reserva. Yo fui a la cancha 2 de Santa Laura y se jugó ahí. Vi un partido, por ejemplo, Unión con Rangers.
¿Sí?
Y estaban los técnicos de primera, estaba Hernano Díaz en ese momento, estaba otro. O sea, había un ayudante técnico que estaba dirigiendo en ese momento, pero se hicieron cosas. Entonces uno dice, ahora que hay más dinero, hay más recursos, o habían más recursos, se supone que hay, en este momento estamos más complicados, no se hizo nada. O sea, no se hizo ese torneo de reserva que hoy día todos hablan, y se hizo el 2005, y se hizo mucho tiempo atrás también.
Porque los mismos equipos, hay algunos que, si tú no le financias, porque la subida a la sub-21 es para que le financien cosas. Ahora hay algo que me acaban de vuelta, Pancho, que yo comparto con él, pero no se puede quedar uno ahí. Porque uno dice, claro que es camada de futbolista, pero eso es para todo el mundo.
Sí.
No solamente a nosotros, porque España te sale campeón con la irrupción de Iniesta, Chay, pero, que fue un proceso.
Pero viene por lo otro que estábamos hablando. O sea, ¿por qué progresa Ecuador? Ecuador, desde Dusan Draskovic para adelante, lo que hizo fue ampliar la base de búsqueda. Por biotipo, por lo que tú queráis, pero amplió la base de búsqueda. Entonces, cuando tú hablabas de la identidad existe o tú la buscas. O sea, si tú defines una identidad y tú buscas los jugadores adecuados para cumplir esa identidad, vas a tener un relativo éxito probablemente. Pero si tu base de jugadores es muy pequeña, que es lo que nos pasa a nosotros, no podéis buscar, porque al final tenéis que jugar con las cartas que tenéis nomás. Pues. Te van saliendo jugadores y de repente...
¿Es que esa es tu identidad? ¿Verdad?
Es que no es tu identidad.
Es tu identidad, tú tienes que jugar de acuerdo a tu identidad, que nosotros venimos buscando... Nosotros somos capaces de enojarnos por estilos de juego... Cuando hemos ganado Copa América nomás.
Pero por eso.
Ese es nuestro estilo. Nuestro estilo es arreglarnos con lo que hay.
Mira, nomás. Mira.
¿Cómo es este programa? ¿Cómo hacemos el programa hoy día? No arreglamos con lo que hay.
Con lo que hay.
Yo quiero decirte una cuestión porque la viví un poco y tuve discusiones con dirigentes de eso. Si tú detectáis un jugador bueno, y voy a ir a nombre ahora de gente que vemos, Pablo Aránguiz cuando salió en la Unión Española. Era un buen jugador. Extraordinario jugador, talentoso. Si tú no hiciste trabajos para potenciarlo físicamente y para arreglarle todos los problemas de cabeza que puede tener un jugador como él, o como Carlos Palacio, ese jugador está cojo.
No, si estamos, estamos de acuerdo.
Y ese trabajo no se hace porque los dirigentes te dicen, es que no tenemos plata para eso.
Y si se hace y
lo que se hizo con Messi, el Barcelona, lo que hizo con Messi.
Pero,
bueno, no importa. No importa, estamos hablando que estamos en el mejor momento económico de la selección.
¿Cuánto más ganó Barcelona cuando no fue con Messi,
pero,
con Iniesta?
Pero
con
cuando tú detectas un talento, tienes que trabajarlo. Yo a un chico, la verdad que quizás le corté la carrera porque le dije al papá, si no hay posibilidades de hacer un trabajo nutricional con él, por muy bueno que sea, con el 1.40 que tenía, no va a llegar. Y fue súper duro, y el papá hasta el día de hoy me debe odiar. Pero no llegó.
Pero, ¿te fijás? Entonces, estamos de acuerdo con eso, no, claro. Pero
es el más rígido en la selección también, todo en, eso, en la exigencia.
Todo eso es parte de la ampliación de la base de jugadores. Eso que decís tú de dedicarle más horas, más especialistas, más...
Una
más
de las promesas de Cajigao fue ampliar los centros de perfeccionamiento de la selección en el norte y en el sur, y no se hizo. Tuvo 3 años Cajigao en Chile, no hizo nada de lo que prometió al principio. No hay una captación de jugadores a nivel nacional. Citan a los jugadores por compromiso más que porque tienen que citar a alguien de regiones para jugar. Pero no hay una captación como tal de la selección chilena.
El problema es que ahí tienes que ver, Basti, por qué no se puede lograr. Si el problema es por qué no se puede.
Te doy otra. Bernardo Cerezo llegó del sur a la U. Yo lo vi cuando llegó a los 14, 15 años. Y era un portento físico para la división y todo. Recién ahora ha mejorado mucho su técnica. No era bueno técnicamente, pero claramente había que hacer un trabajo. Y la U finalmente no pudo hacerlo porque no se quedó con él. Se tuvo que ir a hacerlo a otro lado.
Exacto.
Lo hizo por su cuenta, pero no sé.
Te la doy al revés, Claudio. Antes del 2000, ¿a cuántos jugadores de Chile los trabajaban?
Sí, estoy de acuerdo. Sí, hemos mejorado.
Había un técnico para tres divisiones.
Nosotros hemos mejorado, pero los otros han mejorado 3 veces más. Entonces ese es el problema también.
Pero es por eso, porque ellos ampliaron la base, lo que hablábamos con Martín Lasarte en Uruguay. Ellos trabajan
desde los colegios,
y tienen una base amplia de jugadores para seleccionar. Lo que hizo Ecuador, lo mismo. No es que hayan encontrado 11 jugadores con buen biotipo.
Sí, todos metieron un colombiano.
Y todos los que tú queráis. ¿Por qué Estados Unidos?
Ahora Uruguay es futbolizado. Tú no veis que tenga campeones de tenis ni campeones de otros deportes. Es futbolizado.
¿Cómo va a ser futbolizado este país? Tú veis un montón de periodistas que hablan del cagüín para afuera, loco.
O sea, este país no es deportista. No solo es futbolizado, no le gusta el deporte.
Totalmente.
O sea, tú te escapas del fútbol y todo lo demás son esfuerzos individuales, salvo 2-3 casos. Todo lo demás son esfuerzos individuales. ¿Qué deporte hemos desarrollado institucionalmente?
Claudio puso, vamos a hablar del voleibol, que Chile salió campeón sudamericano de voleibol.
Hay un trabajo ahí.
Pero yo la primera noticia que veo, cuando sale campeón...
No salimos campeón sudamericano, por si acaso.
Es un clasificatorio.
La clasificación la ganamos, ¿no?
El tema es que de inmediato que sale eso así, al momento que sale así, dice, Argentina jugó con la Sub-23 y Brasil no vino. Entonces, ya desde ya, pum, mataron todo el título que con todo esfuerzo habían conseguido todo de inmediato. Entonces, a lo que yo voy que acá... Los análisis siempre van a ser de acuerdo a tu estado de ánimo, a lo que te guste. Yo te voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa? Si Huachipato elimina a Ñublense y Curicó sale segundo y no Ñublense. ¿En qué quedó toda la buena onda, la parafernalia y cómo yo armo los jugadores de García? O sea, en noviembre se le puede acabar todo lo que le dieron, casi la llave de la ciudad, porque no va a conseguir ninguno de los objetivos.
Sí, pero en los clubes...
Yo puedo pedirle hoy día a García, con el gran campeonato, que llegue a la final de la Copa Chile. Y todo lo que se ha hablado, se lo puedo pedir.
Es uno de los candidatos.
Sí. No sé, pero ¿quién más está por sobre él?
Yo creo que García va a estar pagado si es que va a una Copa Internacional.
Entonces, de acuerdo...
Ahora,
como está ganando el sábado, asegura...
El público de Ñublense está contento de este año que ha tenido. Igual.
Pero conversemos al final.
Lo pasaron bien en la cancha.
O dile ahora a la gente de Magallanes si está contenta con el Nico Núñez, pues.
Bueno, ahí tenés, pues, claro. Es que ahí hay, claro.
Pero cuéntale al hincha de Calera si le gustó la clasificación a la Copa.
También, pues. ¿Te fijas? Entonces,
sí, se sintieron compitiendo en ese momento, que es efímero, lamentablemente.
Pero es que, por ejemplo, ahí... a lo que yo veo es que si García pierde todos los partidos, igual su campaña sería buena. Mm. El tema está que la sensación que hacer ante el medio... Va a ser, no, es que no le dio mamá.
Coquimbo descendió, pero por un año estuvo en la vitrina internacional y eso antes nunca lo había tenido. ¿Te fijáis? Entonces, yo creo que es súper importante. Si lo tuvo alguna vez con Limiña y.
Los equipos chilenos, fíjense en los equipos chilenos. Cuando suben, el estadio está lleno. Cuando están en el torneo y van 12º, el estadio está vacío.
Sí, obvio, no son futbolizados tampoco.
Porque les gusta solo ganar.
Claro.
Da lo mismo.
Lógico.
¿Cachai? Entonces.
Les gusta ser. Cabeza de ratón.
no con la de las León. Manos. Entonces es como, yo te digo nomás, ¿quién más meritorio, lo de Curicó o de Ñublense? ¿A quién no le dejaron contratar después más?
A Curicó.
¿A Curicó? Sí. ¿Quién es el que ha tenido más pantalla y quién es el que le cae mejor a la gente? Ñublense.
Por la mamá.
¿Cachai? Entonces, yo te digo, acá, con muy poquito, tú no estoy desmereciendo a García. Estoy diciendo cómo termina analizando la gente determinadas cosas, muchas veces. Y todo eso nace porque háblanle perdón.
Sí, pero Alejandro, yo eso lo hemos discutido siempre. Hay una cosa que son los resultados y el lugar final que va a tener en la competencia, que es lo que los dirigentes, quizás y todo. Pero la gente igual queda contenta con una buena campaña de Ñublense y haber ido al estadio durante 20 domingos y felices porque ganaban y ganaban y qué sé yo. Yo creo que eso también es parte del juego.
Por supuesto.
Entonces, para equipos que no están acostumbrados a eso, ese momento, los magallánicos van a estar destrozados si no suben. ¿Te fijáis? Porque ahí hay un tema de objetivo que no se logró. Pero ay, obviamente sí, que hay otras cosas en esa también. 35
años. No sé qué puede haber más claro. Soba Magallanes después de 35 años y llevar 14 puntos en tapa.
Ahora, hoy día mucha gente te dice que prefiere que suba Cobreloa porque Cobreloa tiene estadio, porque quizás recupera y Magallanes anda y tirirante. Hay harto ninguneo pero también si no, eso, Magallanes, ¿no?
Juan San Bernardo.
Por eso te digo, pero los medios, tú lo escuchabas ayer, yo escuchaba periodistas partidarios. Ojalá suba Cobreloa. Yo creo que eso no corresponde tampoco, ¿te fijáis? O sea, todos están luchando por un objetivo y no podéis decir, ah, este sí, este no, qué bueno, porque recuperamos una plaza buena. Pucha, si tampoco se llena el estadio.
Hace unos días un conductor de un programa antes, Max, dijo que la Copa Sudamericana en la U la había ganado con la Corfucho.
Nada más. Bueno, pero lo que estábamos hablando, el tema de Magallanes y Cobreloa, por ejemplo, aprovechando eso, es parte de la inmediatez que tenemos. Hace 3 meses atrás el Nico Núñez era el mejor técnico de la división. Yo creo que lo sigue estando entre los mejores. Pero si pierde el objetivo, como decía bien Claudio, ¿en qué queda? Mm. ¿Va a ser reconocido finalmente lo que decía Alejandro con
ya
con
le habían García? Renovado en todo caso por una temporada. No,
pero es que después lo que pasa es que después...
Hay varios que le han renovado. Claro,
lo que pasa es que después viene el análisis. Mm. La toma de decisiones, qué hice bien, qué hice mal, traje a estos jugadores. O sea... Es un mundo de no situaciones. No, pero que puede pasar. Pues, si
tú andabas criticando a Costa que no ponía a Jiménez y al Piña Villanueva, ¿por qué te cambias de bandera?
Sí, pero por eso, si no le puedes cargar a estos dos jugadores. No, ¿cómo
que
no? Ni han jugado.
No, pero la toma de decisión. Yo estoy hablando de
la. ¿Tú decís que no se le puede cargar a dos jugadores? ¿Que te incendien un camarín?
No sé, pues eso lo tendrá que decir Nico Núñez.
No, pero
pues
yo no estoy diciendo que incendien el camarín, yo estoy diciendo que el equipo venía funcionando bien, con jugadores más o menos jóvenes, con algunos de experiencia.
¿Amiguismo?
No, pero yo no estoy diciendo si le hicieron bien o mal al camarín. Yo estoy diciendo que lo hecho en la cancha, el equipo jugaba y jugaba muy bien, fresco, tenía jugadores de experiencia. Sí. A lo que voy yo, quizás no entraron en el juego, no han pasado lesionados, apuesta, no han tenido situaciones complicadas.
¿La apuesta fue de la dirigencia o de Nico Núñez?
No sabemos
la historia. Claro, no, o sea, porque Pancho dice algo, es mucha coincidencia que justo
era llegaron. Era curioso cómo se fueron yendo de Palestina y fueron llegando a Magallanes. Muy curioso.
Sí, pues entonces hay un tema ahí.
Curioso, es como que, oye, como en la liga lo hacemos nosotros, cuando un jugador bueno queda libre, oye, vente a jugar con nosotros. Sí, pero es que quiero jugar con mi amigo. Ah, ya,
lo curioso era que no lo hubieran sacado antes.
Esa es la liga,
hacían todo flaco favor a Costa. Po. Si Palestino sin ellos dos era una cosa.
¿Cachai? Sí, po, si eso está claro. Por ejemplo, el esquema de Costa no necesitaba
¿cuánta
Jiménez.
Gente, ¿cuánta gente habla de las cosas ocultas? Explícame por qué no estaba Artichoto en Católica y lo sacaron faltándole puntero. ¿O por qué a Católica la alaban por los grandes jugadores que ha sacado al fútbol joven? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los jugadores potentes de Católica que ha sacado? ¿Cuáles?
Actos centrales que están afuera.
Tapia.
Ahora último.
Tiene 2 centrales, no son
actos. Todavía no lo vaya a crucificar si Tapia tiene condiciones.
No seamos tan tajantes en dar méritos ni tampoco en criticar. Eso es lo único que yo digo. Hay que esperar un poquito.
Excusa, este estuvo un año en Católica nomás.
Exacto. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, ya se nos pasó volando el programa. Macul.
2 años estuvo.
Sierra Alta de acá siguen años. Peleando. Y Diario La Hora y Revista El Ágora. Don Bastián Meneses, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
Don Pancho Pérez, gracias por estar muchas con nosotros. Gracias. Don Claudio Guzmán, gracias por estar con nosotros. Don Pancho Macul, gracias por estar. Los pude hacer primero un poquito. Mati en los controles. Esto fue Los Sopranos por Radio Touch TV para todo el país. Y Diario La Hora y Revista La Hora. Que estén súper. Chao. Chao.